Algunos lo han bautizado como la Casa de los Horrores en Colmenar Viejo, un poquito al norte de Madrid. La verdad es que cuando se conoce lo que allí sucedía en los muros de ese chalé adosado de una urbanización de Colmenar, aquí en Madrid se entiende bien el sobrenombre. El verdugo de esta historia es un médico de 45 años, médico del Hospital Gregorio Marañón, en la capital. Las víctimas, en principio, son su mujer de 44 y los 8 hijos. El padre, según la investigación, había impuesto un régimen de terror en la casa, en la que los castigos físicos eran la moneda corriente. La Guardia Civil lo detuvo el 29 de marzo, hace unos días, junto a su mujer, acusado de maltrato y abandono. Los agentes no salían de su asombro. La casa estaba manga por hombro, sucia, sin condiciones higiénicas adecuadas, menos para unos niños. Todas las habitaciones, salvo una, estaban hechas trizas. El despacho del propio médico, eso sí, lucía impecable. Todos los lunes hablamos de seguridad, interior, sucesos. Hoy con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
A mí el suceso este me sigue sobrecogiendo, me parece absolutamente atroz. ¿Cómo empieza la investigación? Porque esa es otra.
Pues mira, esto empieza por una denuncia que presenta ante la Guardia Civil el entorno de una de las hijas de más edad, que tiene 14 años. Los críos se mueven entre los 14 y los 4 años, aunque hay una que es aún mayor y que está ya fuera de la casa familiar. Bueno, pues esta persona acude a la benemérita, cuenta un relato que a los agentes no solo es que les parezca corriente, sino es que además cuando empiezan a ver quién es esta familia, cómo es esta familia, se da cuenta de que hay una serie de denuncias que se habían presentado, pero que sin embargo no habían llegado a ninguna parte, ¿no? Estos dos elementos, lógicamente, lo que hacen es que llevan a los agentes a empezar una nueva investigación y esta vez la verdad es que es fulminante, ¿no? En pocos días se reúnen las pruebas suficientes que demostraban esas condiciones de abandono que tú contabas, esa violencia que se practicaba contra los menores y eso sí, cuando entran en el adosado ya con la orden judicial correspondiente y ven la situación, pues la verdad es que se quedan sorprendidos porque era todo mucho peor de lo que ellos imaginaban.
¿Qué es lo que sabemos que se encontraron los guardias civiles?
Pues mira, lo primero que les llamó la atención es que había una suciedad extrema, especialmente en la cocina y en uno de los baños. Además, el desorden espectacular, los objetos estaban tirados por cualquier parte y el aspecto de los propios niños es que era de abandono, ¿no? Curiosamente, como decías antes, ese desorden reinaba en todas partes, menos en ese despacho del padre de familia, que estaba impoluto, totalmente limpio y además allí se guardaba otra cosa que era bastante curiosa, que era muchísimo material sanitario, que no se sabe de qué procedencia tiene, aunque se sospecha que es del propio Hospital Gregorio Marañón, ¿no? Los vecinos además dicen que la policía local había acudido varias veces por allí porque habían recibido denuncias, sobre todo alertados por ruidos, por gritos y golpes que se oían, y entonces pero simplemente lo que parece que hacían los agentes es que iban allí, les pedían que no hiciesen ruido y se marchaban. A los pequeños también dicen los vecinos que les hablaban a voces y además a veces se les veía asomado a algunos de los más pequeños a la ventana con medio cuerpo fuera, con lo cual estaba todo el mundo pues muy tenso, ¿no? Hay quien dice que les golpeaban a los niños con golpes con una vara de bambú que se ha encontrado y bueno, la verdad es que todo el panorama que se está contando y que está trascendiendo es atroz, ¿no? Es terrible.
Lo sorprendente, vamos, no sé si es sorprendente, lo que me llama la atención es que se haya llegado hasta aquí sin hacer nada, no sé. Los niños se encuentran en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. ¿Han dicho algo? Claro, hay alguno muy pequeñito, pero otros ya no son tan pequeñitos.
Claro, y la verdad es que al principio pues estaban, bueno, pues están en un entorno nuevo, están, bueno, no saben muy bien qué está pasando y por lo tanto estaban un poco cerrados, pero poco a poco, claro, el trabajo de los educadores es ese, pues es hablar con ellos, darles confianza, y entonces sí, parece que han empezado a explicar que cuando el padre se enfadaba, por ejemplo, los metía a todos en una especie de semisótano de la casa, y allí los tenía durante horas, y era en esos trances eran las hermanas mayores un poco las que ejercían de madres de los pequeños, porque ya te puedes imaginar el estado de terror de un niño de 4 años encerrado en un semisótano durante años, ¿no? durante horas. La investigación apunta también a que es el padre el que mantenía sometida a toda la familia, que la mujer aunque también tiene su responsabilidad, parece que actuaba bajo sus órdenes, y es más, esta mujer parece ser que podía ser también víctima de malos tratos y que por tanto toda su actuación se debe a que estaba atemorizada, aunque evidentemente todo esto hay que cogerlo con mucha cautela porque la investigación sigue en marcha.
Hombre, habría que investigar también al entorno profesional, el hospital, claro, un montón de cosas, claro.
Claro, porque además fíjate que la propia fiscalía había pedido una orden de alejamiento, por supuesto de los padres respecto a los niños, pero también al padre se le ha impuesto una orden de alejamiento respecto a la madre. Es verdad que el juez también los ha puesto en libertad a los dos, dice que no hay riesgo de fuga, pero la verdad es que es una situación que, en fin, ya te puedes imaginar que ya si estamos hablando que no solo hay orden de alejamiento de los padres respecto a sus hijos, sino también del padre respecto a la madre, esa madre además es una mujer que pues, todos los vecinos coinciden en que bueno, iba muy desaliñada, que apenas tenía contacto con los vecinos, que siempre los trataba de rehuir. En el colegio las faltas de asistencia eran continuas, el padre era el que justificaba esas ausencias, en fin, estamos hablando de un entorno familiar muy, muy complicado.
En un caso tan delicado como este, es fundamental conocer la opinión de los expertos. Marta de Prado es psicóloga. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, Pablo. Un placer estar con vosotros a pesar del tema que hoy nos ocupa.
Sí, no, brutal. Yo pienso, hay un montón de variantes, pero pienso, por ejemplo, en esos niños, lo que han tenido que pasar, cómo se destroza la cabeza de un crío así, ¿verdad?
Absolutamente. Imagínate, quizás lo más duro de todo esto es que son tus padres, o por lo menos tu padre, ¿no? Según parece que la investigación va cogiendo forma, quien te agrede. Cuando te agrede una de tus personas más importantes de apego, o sea, la persona que está destinada a cuidarte, a quererte, de alguna manera tu forma de querer y de querer a los demás y de quererte a ti mismo se ve dañada. Entonces, a partir de ahí, imaginémonos cómo va a ser su desarrollo, ¿no? A nivel social y a nivel psicológico. Terrible.
Sí, Marta, por los datos que han trascendido, ¿tú qué perfil psicológico crees que tiene este padre de familia? Que hay que recordar que es un médico de profesión, por tanto una persona que ha estudiado, que está preparada y de un nivel económico, bueno, pues medio alto.
Sí, Pablo, como decimos siempre, ¿no? La violencia no diferencia de nivel cultural, ni económico, ni social. Por eso no debemos dejarnos llevar por los prejuicios, ¿no? La violencia se da en cualquier ámbito. Y es verdad que en concreto, no solo por estos niveles, sino por la profesión, diríamos que las profesiones de cuidado llevan a pensar en personas cuidadoras, ¿no? Y aquí nos damos cuenta de que nada de esto. Parece que lo que le daba era posicionamiento, prestigio, ¿no? Dentro de lo que tenemos, que de momento son pocos datos, ¿no? Yo hablaría de una personalidad claramente violenta, autoritaria, controladora, intolerante, y que en ese ejercicio que tiene de la violencia lo que busca es el sometimiento. Hay personas que son frágiles y que buscan someter a otros para sentir poder. Y fijaros la dureza, ¿no? Someter a tus 8 hijos y, según parece que van dándose las cosas, también a tu mujer. Los dos padres han perdido la patria potestad y esto habla de una importante gravedad. Normalmente en las primeras fases de la investigación sabemos que se les retira la guardia y custodia, pero no la patria potestad, de manera que lo que se hayan encontrado, como decías antes, Pablo, estos agentes, desde luego nos va a hablar de cuestiones de muchísima gravedad en cuanto a esos malos tratos. Seguramente no estamos hablando de corto periodo de tiempo, sino que esto llevaba ejerciéndose de manera, bueno, pues bastante larga en el tiempo, ¿no?
Marta.
Y luego algunas cuestiones, sí.
No, perdón, decías. Luego hay algunas cuestiones.
Hablar, ¿no? De la cuestión de la enfermedad mental. Se habla de este hombre no estaría bien, ¿no? Y yo siempre digo, cuidado, porque esto parece poco probable, ¿no? Lo sabremos después de la evaluación que hagan los equipos psicosociales. Pero ¿por qué digo que creo que es poco probable? Porque el enfermo mental lo es en todos los ámbitos de su vida. No es que uno diga, yo tengo una enfermedad mental cuando estoy en el salón, en la cocina y en la habitación en la que agredo a mis hijos, pero soy una persona normalizada en mi despacho que está impoluto. no tengo problemas en mi entorno laboral o social y sí los tengo en mi entorno familiar. De manera que desde ahí da la sensación de que él sabía perfectamente lo que hacía y cómo lo hacía, lo que decíamos, la capacidad cognitiva y volitiva, ¿no? O sea, tiene una conciencia de realidad en principio mantenida.
Hemos hablado del sujeto este, hemos hablado de los hijos, ¿y ella? ¿La madre, Marta?
Claro, ella para mí es una gran incógnita porque ha trascendido muy poco, ¿no? Es verdad que parece que ha sufrido violencia y que eso nos lleva a pensar automáticamente en que ha sido testigo pasivo de esa agresión a los hijos, es decir, sufriría seguramente de lo que llamamos la indefensión aprendida. Eso que es que nos lleva a pensar que no podemos hacer nada para salir de las situaciones y que cualquier cosa que pensamos para salir de ellas la vemos catastrófica. Me imagino pensar, por ejemplo, en que ella dijera, si denuncio me van a quitar a mis hijos o él les va a hacer daño a mis hijos, les va a quitar la vida a mis hijos. De manera que mejor me quedo quieta. Hay tres pilares fundamentales que sufren las víctimas de delitos violentos, que son el miedo, la obligación y la culpa. Y si esto es así con esta mujer, pues al final seguramente ese miedo, obligación y culpa la llevaba a estar también encerrada en otra habitación. ¿Cómo estaba esa casa, Ángel? ¿Cómo la tenía? ¿Estaba esa mujer atendiendo la casa o estaba encerrada en otra habitación? Si es que lo estaba y la casa estaba en esas condiciones, ¿sufriría enfermedad mental o simplemente, y digo ese simplemente entrecomillado por supuesto, estaba en ese sufrimiento de la violencia de género? Sí, tenemos, Marta, ahí todavía muchas incógnitas, ¿no?
Sí, Marta, hay un detalle que hemos contado y que a mí me resulta muy, muy tremendo, ¿no? Y es que cuando eran encerrados, las hermanas mayores ejercían de madres de esos niños pequeños, pero es que además la madre contaba que, bueno, que todos tenían esas labores, bueno, se asumían las labores por parte de los niños, labores que eran propios de adultos, ¿no? Según contaba la propia madre. Todo esto, ¿cómo puede afectar a estos críos? A estas, sobre todo también a estas hermanas mayores, ¿no?
Sí. Pues fíjate, yo pienso en la parte negativa, que es la que entiendo que genera el impacto, ya la vemos, pero sin lugar a dudas también en la positiva, Pablo, porque se habla de esa diferencia de 10 años y el hecho de que hayan establecido entre ellos relaciones de cuidar y de dejarse cuidar, en el fondo es un buen indicador. Porque a veces los niños muy dañados tienen tan afectada su capacidad de querer que de alguna manera se anestesian y se alejan de la vinculación con el otro. El hecho de que como hermanos hayan estado encerrados juntos, es posible que haya activado en ellos esos sistemas de apego, que desde luego serán disfuncionales, pero que al menos existen, no están anestesiados a nivel afectivo, ¿no? Entonces, en esa parte casi veo los pilares importantes y positivos, ¿no?, que ayudarán sin lugar a dudas a su recuperación. En el caso de los mayores, esperemos que hayan tenido en sus colegios, en los institutos, una red social de amigos, de profesores, de profesionales que les hayan ido queriendo, ¿no?, marcando su valía. Y sin lugar a dudas van a ser niños sobrecargados, porque han tenido que hacer mucha protección de los pequeños. Yo me he encontrado casos en que los niños mayores asumen que son el saco de boxeo en la familia para que los pequeños se sientan protegidos, es decir, que se descargue con el mayor para que al pequeño no lo toque. Desde ahí el daño y la necesidad de protección de los chiquitines va a ser muy importante en su desarrollo y en su recuperación, sin lugar a dudas.
Qué horror. En cualquier caso, continuará. Marta de Prado, psicóloga, gracias por la consulta.
A vosotros siempre.
Adiós, buenas tardes.